El Santiago, considerado uno de los ríos más contaminados del país, desafortunadamente es también el reflejo de muchos cuerpos de agua severamente deteriorados. Dos hechos importantes tuvieron lugar en el presente año. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 134-2022 sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y saneamiento, a la salud y al principio de interés superior de la niñez, derivado de la contaminación en el río Santiago en el estado de Jalisco, dirigida a autoridades federales, estatales y municipales. Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló la responsabilidad del gobierno del estado de Jalisco por el ocultamiento durante 10 años de un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, encargado en 2009 por la Comisión Estatal del Agua. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también señaló la falta de atención a los problemas graves de salud detectadas en niñas y niños de comunidades cercanas al río Santiago. Esta serie presenta historias de las luchas de agrupaciones y comunidades por la recuperación del río Santiago, para convertirlo de alcantarilla de progreso a río de vida. Esta labor contra la contaminación tóxica, por la salud y la vida, es también reflejo de otras luchas en otros cauces contaminados del país. A continuación escucharemos el capítulo 4, Un infierno ambiental. Uno de los efectos más dramáticos de la contaminación industrial en el río Santiago son las afectaciones a la salud de las personas. A través de los testimonios de afectados, activistas e investigadoras, escuchamos cómo se manifiestan los impactos de la contaminación en la salud. También escucharemos testimonios de la valentía para salir adelante y buscar cambiar este entorno que enferma, mata y empobrece sistemáticamente. En este episodio recogemos entrevistas con Juan Carlos Díaz, la maestra Graciela González, la doctora Gabriela Domínguez y Josué Daniel López.
Alcantarilla del Progreso. Historias de la lucha por la recuperación del río Santiago.
Capítulo 4. Infierno ambiental.
En El Salto y Juanacatlán, las fuentes de contaminación son diversas. Aguas residuales municipales, sin tratamiento, que fluyen por canales y el río. Fábricas de una diversidad de giros industriales que emiten contaminantes al aire, al agua y al suelo. Los lixiviados y emanaciones de gases del basurero de Los Laureles, así como una posible contaminación de las aguas subterráneas y, en consecuencia, del agua abastecida a la población. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 24% de la descarga de enfermedades y el 23% de todas las muertes son atribuidas a factores ambientales. Al mismo tiempo, reconocen que, en muchos casos, la ruta causal entre el peligro ambiental y la enfermedad resultante es compleja. No poder establecer la ruta causal no implica que no exista una afectación.
La segunda mitad del año 2016 trajo al río Santiago a las noticias locales por diversos motivos, noticias preocupantes y respuestas inverosímiles. Así, a principios de septiembre, integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos escucharon los testimonios de activistas y habitantes en los alrededores del Salto de Juanacatlán. Al final de su recorrido de 10 días en México, destacaron en su declaración, entre otros, el caso del río Santiago, notando el fuerte impacto que resultó de ver el río cubierto de espuma y el olor de fuertes gases que se desprenden del agua que cae por la cascada. Ante la evidente exposición a contaminación industrial peligrosa, hicieron hincapié no solo en la inacción de las autoridades, sino en el hecho de que la carga de la prueba recaen las víctimas que sufren impactos en la salud. A pocos días de esta visita, salieron a la luz nuevos indicios de estos impactos. La evidencia provino de declaraciones en medios académicos de la Universidad de Guadalajara, quienes adelantaron resultados de su investigación sobre la afectación genotóxica y citotóxica, es decir, al ADN y a las células por exposición a metales pesados en 4 comunidades en la ribera del Santiago. Las afectaciones a la salud volvieron a demostrarse a principios de 2020, cuando retumbaron durante varias semanas las noticias sobre un estudio de impacto de la contaminación del río Santiago sobre la salud de las comunidades locales, que las autoridades de la Comisión Estatal del Agua Jalisco nunca habían dado a conocer. Tal estudio, concluido en 2011 por investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, develó grandes daños a las capacidades cognitivas de niñas y niños de las comunidades del Salto, Juanacatlán, La Cofradía y Puente Grande, lugares donde también los niños presentaron altos niveles de exposición a plomo, arsénico, cadmio, mercurio, benceno y contaminantes orgánicos persistentes.
Para ahondar en los impactos de la contaminación en la salud, hablamos con la maestra Graciela Enciso, integrante de Un Salto de Vida, quien nos comparte algunos hallazgos de su investigación de maestría en Ciencias de la Salud Ambiental, así como la doctora Gabriela Domínguez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien encabezó el estudio concluido en 2011. También hablamos con dos jóvenes afectados en su salud que nos comparten sus testimonios. Juan Carlos, quien vive en El Salto, nos habla sobre lo que significa para él y su familia vivir con enfermedad renal, en un ambiente contaminado donde vecinos y amigos también se encuentran enfermos, y narra cómo en su niñez se divertían en un río de espuma y vapores tóxicos, sin reconocer el riesgo al que estaban expuestos.
Yo tengo 31 años, 6 de ellos trasplantado y 10 con la insuficiencia renal. Yo inicié la insuficiencia renal aproximadamente a los 20, 21 años. Estuve 4 años con la enfermedad, con la deficiencia de mi riñón, con tratamientos. Cuando no tenía el trasplante era muy complicado moverme a mi trabajo porque de repente 2 o 3 veces por día me mareaba. O sea, ya era mucho la toxicidad que yo tenía en la sangre. Estaba muy limitado con mis alimentos, estaba muy limitado con la ingesta de líquidos. También era muy difícil poder estar tomando agua porque pues me hinchaba. Pues mareos, náuseas, pálido. A los 25 años pudimos tener el trasplante. También fue una batalla bastante difícil porque no contábamos con los recursos. Logramos el trasplante y de ahí para acá mi vida ha sido un poquito más normal, pero pues igual la limitante sigue siendo la misma en cuanto a actividades físicas, en cuanto a alimentos, y no se diga pues el gasto emocional estando yendo a los hospitales, batallar con las instituciones, con la atención, y claro está pues también la parte del dinero, ¿no? Porque pues también es muy caro estos tratamientos son muy caros. Obviamente pues nos juntamos, ¿no? Se hizo como una relación más fuerte con los que estamos, con los que somos nefrópatas, y coincidimos en que a ninguno le han dicho cuál fue la situación, a ninguno le han dicho cuál fue el causante. Algunos, incluyéndome a mí, el médico nos dijo que parecía ser que una vacuna que estaba caducada. Yo tengo mis dudas porque somos muchos los que estamos de este lado, ¿sí? Somos muchos de este lado del estado, de este lado de la ciudad, y somos el área contaminada. Sí creo que el río haya sido razón de o la causa de nuestra enfermedad, porque tan solo al pasar y respirarlo, y con este estudio que se le hizo, pues uno está inhalando tantos metales. También yo recuerdo que de niño, pues más joven, el humo salía, ¿no? Y pasaba yo con los amigos en la bicicleta por el puente, y pues divertidos, uno no sabía nada, atrapando la espuma, pero la espuma caía en la piel y dejaba mancha. Entonces, era esa espuma contaminada, pues, ¿no? O sea, nomás que uno de niño pasa por ahí atrapando la espuma, pero termina uno manchado, y eso provocaba muchos malestares estomacales, náuseas, vómito, diarrea, y pues batallando. Porque desafortunadamente, en 3 cuadras a la redonda de mi casa, somos 6 personas, 2 ya fallecieron, son todos en el rango de edad, y son, pero sí conozco ahorita vivos, 6 personas que están entre el trasplante y con la insuficiencia renal. Yo estoy seguro de que no es adecuada la atención. De hecho, si me permite mencionarlo, en este momento estamos batallando otra vez porque por alguna razón, no sé a qué nivel de gobierno, yo supongo que a nivel federal, hubo un cambio de laboratorio en el Seguro Social para los inmunosupresores. Cambiaron de lo que viene siendo PISA a un laboratorio que se llama RAM y pues empezamos con rechazo. Yo empecé hace mes y medio con un rechazo agudo del riñón. El medicamento no está funcionando. Somos muchos. Varía mucho el tipo de cuerpo, pero en términos generales, yo creo que un 80% de los que estamos trasplantados estamos con este problema. Yo fui con mi médico. La última vez el médico me dijo así tal cual, ¿no? Si no compras el medicamento por tu lado, vas a ser el paciente número 20 que pierde su riñón. Nada más con mi médico, nada más. Entonces, pues bueno, hemos estado ahorita batallando porque yo no personal consumo 4 cajas por mes, o sea, una caja por semana. Cada caja me cuesta 1,500 a 2,000 pesos. Entonces, no ha sido adecuada la atención de ninguna de las instituciones. Y eso aunado al tema, no por la pandemia, sino anterior a la pandemia, ha sido muy complicado concertar citas o las citas son cada 6-8 meses, pero pues en el Inter uno se pone malo y no hay manera más que pues por el privado. En un rango de 2-3 cuadras somos muchos. Creo que esa sería la solución, sanear el río y al mismo tiempo ir cuidando de los que ya estamos enfermos, de los que están graves y de los que están propensos a enfermarse. Aprovechar el momento para pedirle a la autoridad competente o a quien sea necesario que de verdad pongan atención de este lado. El río es una contaminación enorme, ¿no? Yo me atrevo a decir, no tiene precedentes. Somos muchos de verdad, es un rango de 2-3 cuadras y que seamos 6 enfermos y 2 muertos, no es algo normal. Y pues agradecer a las asociaciones que han estado ayudándonos con la lucha de esto, porque pues también solo no se puede, y si no se lucha de una manera, pues vamos, los números van a seguir creciendo. La pandemia nos va a quedar corto después. Hay que cuidarse mucho, hay que cuidar mucho la alimentación. Desafortunadamente la contaminación es demasiada y todavía echarle al cuerpo muchas cosas que ya están procesadas y que nos pueden perjudicar. Y en torno a esta situación, sacarle provecho a la pandemia, cargar el cubrebocas, estar protegidos todo el tiempo en la medida de lo posible y en lo que se toman las medidas cautelares. O sea, yo le diría a los jóvenes y a las personas de mi edad, pues que nos cuidemos mucho, que procuremos estar lo más sanos posible, no acercarnos. Por experiencia propia puedo decir a la gente de mi zona que no pasen con el puente si no es con un cubrebocas, y pues sí, cuidarnos mucho. Yo recuerdo que de niño, mis tíos y yo jugábamos y cruzábamos el río. O sea, bajábamos lo que viene siendo la barranca, cruzábamos entre piedras el río y demás, ¿no? Pero en ese entonces, pues uno se caía al agua y era divertido y decías, ay, jaja, ¿no? Pues ya, la burla porque fulano no pudo sostenerse en la piedra, pero sin saber, pues, que nos estábamos bañando en tóxicos, en lixiviados, no sé, en todo lo malo del río.
La maestra Graciela González, integrante de la agrupación Un Salto de Vida, nos habla de sus investigaciones de maestría en Ciencias de la Salud Ambiental sobre la calidad del aire y su impacto para la función respiratoria de la población infantil del Salto.
Y la investigación se llama Calidad del aire y su efecto en la función respiratoria de la población infantil del Salto, hablando de la cabecera municipal. Buscamos, en primer lugar, bacterias que afectaran la respiración. Y buscamos 4, las de vías altas, quiere decir de la garganta para arriba y de la garganta a los pulmones. Encontramos 2 de vías altas, estreptococo y estafilococo, que son las que nos dan que el dolor de la garganta y que nos pica los ojos y que nos dan cositas, ¿no? Conjuntivitis y así. Y las otras 2 eran las que nos daban neumonías y pulmonías, que es la aeruginosa y una klebsiella, se llama, da neumonía. Y lo que encontramos fue que esas bacterias estaban diseminadas en todos los puntos de muestreo, pero había una que estaba en todos los puntos y causa neumonía. Cuando vimos qué tipo de bacteria era, mis maestros me hacían referencia a que leyera más sobre ella, y la Organización Mundial de la Salud decía que esa bacteria iba a ser la bacteria del siglo, porque la Organización Mundial decía, está en todos lados, pero al mismo tiempo, ahorita está enclaustrada en los hospitales. Y es la responsable del 75% de las muertes por neumonía en hospital. Pero se va a ir diseminando y tiene una capacidad de contra los antibióticos y más. Entonces los maestros me decían, ¿por qué está fuera? ¿Qué está siendo diseminada en toda tu población? ¿Cómo llegó? Y entonces, bueno, ahí está todavía la incógnita, hay que estudiar más. Pero yo decía, bueno, pues es que el río arrastra lo de hospitales, porque los hospitales pues tiraban derecho al río Santiago por todos los medios, ¿no? Aquí tenemos incineradores de residuos biológicos infecciosos, no bien regulados. Tenemos la basurera, que todos los lixiviados de muchos cadáveres, porque hay zonas donde se enterraban cadáveres. Está lo del panteón municipal, pues no es un panteón el último, no cumplía con las condiciones de la Secretaría de Salud ni de Medio Ambiente. Entonces, todas las medicinas y las orinas, las excretas de todas las poblaciones en el río, de gente con enfermedades. Imagínate el cóctel. Entonces es claro que tenía que haber esas bacterias aquí. La otra cosa que buscamos fue partículas, le llaman PM, que son pequeñísimas, de 0 a 10 micras, y que son las partículas en donde se pegan los contaminantes. Y entonces nosotros buscamos de 0 a 10, las más pequeñitas, y las encontramos todas. Y encontramos algunos puntos de muestreo donde había mucho movimiento de personas y tráfico, que estaban las peligrosas, las 2.5, y que estaban en cantidad. Nosotros lo que hicimos fue medir no la masa, no lo que pesaban, ni tampoco qué contaminantes tenían, sino nada más el número de partículas que había presentes en un metro cúbico. Entonces hay zonas de esta población que está elevadísimo, lo cual puede causar diferentes enfermedades, desde un asma hasta un cáncer. Encontramos que el 21% de los niños muestreados respiran a menos del 80% de su capacidad, lo que los lleva a tener una enfermedad restrictiva, se llama, y que de no ser atendidas o de ser que esos niños se permanezcan en el mismo lugar, puede producir asma, bronquitis, es como una bola de nieve. Una situación de enfermedad restrictiva te puede llevar a otra enfermedad. Entonces, el 21% de niños muestreados, pues a nosotros nos parecía importante. Esos son los hallazgos, pues no sé, científicamente creo que no es la palabra correcta. Esos son los resultados que pudimos tener en este estudio exploratorio.
La doctora Gabriela Domínguez, del Centro de Investigación Aplicada en el Ambiente y la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, explica las graves afectaciones a la salud de los niños y las niñas encontradas en un estudio encargado por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco a esta universidad, concluido en 2011 y dado a conocer en 2020.
En el año 2009 se desarrolló una iniciativa en la zona conurbada de Guadalajara para construir una presa llamada Arcediano en su momento, y este proyecto generó mucha efervescencia social, que además ya venía sucediendo por impactos a la salud que percibía la población respecto a los niveles de contaminación en el río. Fue tal la movilización social que la Organización Panamericana de la Salud México intervino realizando un estudio de riesgo preliminar, de riesgo en salud en este sitio, en esta zona del río Santiago. Y como una de las conclusiones de este estudio que inició la Organización Panamericana de la Salud fue la necesidad de generar otro estudio, pero ya muy enfocado a evaluar la condición de exposición, si es que la hubiera, de población infantil a los contaminantes del río Santiago, y las condiciones que pudieran estarse generando en términos de enfermedad en estas poblaciones expuestas. En este marco fui convocada a realizar esta investigación con un grupo muy amplio de médicos, psicólogos, nutriólogos, químicos, para poder armar pues un estudio que abarcara los aspectos más importantes que en ese momento era importante trabajar, dado que inclusive no había antecedentes de estudios de exposición en población humana en un sitio contaminado de este tipo. Una vez realizado el estudio, el principal hallazgo fue los altos niveles de exposición, no nada más a un contaminante, sino a seis contaminantes diferentes, entre los cuales cuatro son metales pesados y tres son de tipo orgánico, que encontramos en la población infantil que participó en el estudio. Entonces, no nada más fue un alto porcentaje de niños que dieron positivo a la presencia de diferentes contaminantes, sino altos niveles de concentración de contaminantes en estos niños a manera de mezclas muy complejas en su sangre y en su orina. La afectación va en función del tipo de contaminante. En este caso encontramos como inorgánicos más importantes mercurio, cadmio, plomo y arsénico. Y en este sentido, por ejemplo, el plomo, el cadmio son contaminantes que tienen tiempos de vida muy largos en matrices biológicas. En sangre, por ejemplo, puede permanecer el plomo hasta 35 días después de que ingresó al organismo, pero posteriormente a esos 35 días se aloja en hueso y en los huesos puede permanecer hasta 60 años, es decir, pues casi el resto de la vida de la persona, ¿verdad? Dependiendo la edad, si son niños, bueno, pues hasta ser adultos mayores tendrán plomo en su organismo. Y esta concentración se va acrecentando conforme pasa el tiempo de exposición ambiental. Entonces, la afectación que genera el plomo, en este caso, lo mismo sucede con el cadmio, nada más que el cadmio se aloja en riñón y aquí en riñón permanece hasta 40 años. Son los daños que se van generando a nivel de la función de los órganos, de órganos vitales, el riñón en sí mismo es un órgano vital, y el plomo que está en hueso puede migrar de hueso hacia cerebro, hacia pulmones, hacia otros órganos generando daño. Con el tiempo pues van mermando la capacidad funcional de órganos y de sistemas en general. Bien, por ejemplo, en el caso de los contaminantes orgánicos que encontramos, uno de ellos muy alarmante fue el benceno, y el benceno lo encontramos en concentraciones que son de riesgo ocupacional. Es decir, encontramos en los niños tanto benceno o más, inclusive benceno, que el que se permite en un trabajador adulto, en una petroquímica, en una gasolinera, en ámbitos industriales en donde se maneja este tipo de sustancia. Eso es muy alarmante. También encontramos niveles muy elevados, por ejemplo, de plomo, de arsénico, que muchos tienen referente con ambientes ocupacionales. Claro que en una zona tan contaminada, en donde están las industrias muy cerca y están con emisiones muy elevadas, pues estos entornos, aunque no son propiamente el entorno laboral, pues se vuelven entornos altamente tóxicos, como lo sería la industria misma para un trabajador. Nada más que aquí estamos hablando de niños y no de adultos, que eso ya los hace mucho más vulnerables. Tratamos de generar un gradiente de exposición con respecto a la cercanía de diferentes grupos de población con el río Santiago, considerando a este río como una fuente secundaria importante de contaminación. Y entonces abarcamos desde Jardines de la Barranca y la colonia Jalisco, sección 2, Puente Grande, Juanacatlán y El Salto. Y la cofradía, también la cofradía, como localidad del municipio de Juanacatlán. Pues años después hay algunos de estos ahora jóvenes que están padeciendo sobre todo insuficiencia renal. También hay algunos que están padeciendo problemas alérgicos a nivel respiratorio, pero que ya van más allá de la hiperreacción bronquial, o sea, un poco ya más crónico de afectación de la función respiratoria. Y pues bueno, en términos generales, su calidad de vida y su salud está muy mermada. Algunos están en condición mucho más avanzada que otros. Bueno, básicamente la afectación es muy clara en cuanto a la función renal y a la función respiratoria en algunos de los que hemos podido dar seguimiento.
qué debería de suceder para evitar o minimizar la exposición a la contaminación que quedó demostrada en la investigación que usted y su equipo realizaron?
En primer lugar, la población, no nada más la población que participó en aquel entonces en el estudio, sino toda la población que vive en estos entornos del río Santiago, sumamente contaminados con rutas de exposición que no nada más sería a través del agua contaminada, sino el aire, inclusive pueden ser alimentos, casi todo en esta zona, todas las matrices ambientales están contaminadas. Sería muy importante, en primer lugar, reducir o de hecho eliminar las principales fuentes de exposición, las primarias, que serían las descargas industriales, las emisiones industriales, pero habría que considerar que el río, una vez ya habiendo recibido esta carga de contaminantes desde hace tanto tiempo, es ahora otra fuente de contaminación en sí mismo, que es una fuente de contaminación secundaria, y que habría que limpiar el río. Habría que armar un programa de saneamiento a mucha profundidad y de largo plazo para que pudiéramos liberar la zona de todos estos contaminantes, que si no los retiramos, pues la afectación a la población expuesta va a continuar. Ahora, con respecto a los problemas de salud, toda la población que vive ahí, unos más, otros menos, pero en términos de riesgo y de probabilidad de padecer enfermedades que comprometen la vida de las personas, ya no estamos hablando nada más de que comprometan su calidad de vida, sino la vida misma de las personas, tendrían que ser atendidas necesariamente a nivel de especialidades médicas de tercer nivel de atención. En términos generales, aunque pudiera empezarse con aspectos de función renal, de función respiratoria, de función hepática y neurológica, que es otro de los hallazgos, como hace un momento usted bien mencionaba, que hubo como respuesta a la exposición a algunos de estos contaminantes en los niños. Alteraciones a nivel neurológico, expresado en deficiencia de su capacidad de aprendizaje, de su capacidad verbal, de su lenguaje matemático, de un conjunto de habilidades cognitivas e inclusive a nivel de trastornos emocionales. Habría que dar atención a toda la población de tercer nivel, es decir, de alta especialidad médica, y habría que reducir las emisiones de las fuentes primarias y atender las emisiones del río como fuente secundaria de contaminación. Aquí estamos hablando no de del primer nivel de prevención, ni siquiera del segundo nivel de prevención, porque ya no se previno, es decir, ahorita ya lo que viven las poblaciones adultas, ahora jóvenes, antes niños, ya no se pudo prevenir, ya no hay manera de atender a ese nivel muy básico, hay que irse a un nivel de atención pero ya muy especializado, porque las afectaciones ya son a mucha mayor profundidad. Entonces, tiene que darse un seguimiento con una serie de estudios que se hagan de manera sistemática en el tiempo, y a estas personas, a estas poblaciones, ya no soltarlas en ese sentido. Lo más importante que me ha dejado este trabajo que tuve la oportunidad de desarrollar hace pues sí 10 años, es la firme convicción de que la investigación que no sirve a la sociedad y que no pone en manos de la sociedad la información generada no tiene ninguna relevancia, no importa publicar artículos en revistas que solo un gremio muy pequeño lee y en un idioma que ni siquiera es el de la mayoría de la población y el de la población que normalmente está resultando afectada. La idea tendría que ser que todas las investigaciones se pusieran sobre la mesa con las poblaciones directamente. En mi caso, esto no fue así. Normalmente la información se queda en ciertas cúpulas del gobierno, desde las mismas instituciones pues públicas o a veces privadas, y nunca llega la información a la población. Tal vez esto se hubiera podido manejar de otra manera si la población hubiera sido la primera en conocer las dimensiones de lo que estaba sucediendo.
Vamos ahora con Josué Daniel, habitante del Salto, quien comparte su experiencia de vivir con enfermedad renal. las dificultades para acceder a los servicios de salud y también de cómo él experimentó la cercanía con las espumas tóxicas del río Santiago en su escuela primaria.
Es difícil, ¿no? Porque es una enfermedad, pues, como ustedes saben, crónico-degenerativa. O sea, ahorita estoy trasplantado, pero el trasplante no me asegura mi vida así de, ah, ya estás bien. No, es una moneda hecha al aire que me puede durar a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20, 30, no sé cuántos años, ¿no? Entonces es difícil porque todo el proceso, al principio pues es porque pues llegas y, insuficiencia renal. En mi caso, pues yo pensaba que tenía otro problema, que como me dolía mucho la cabeza y los ojos, dije, tal vez un tumor en la cabeza, ¿no? Entonces yo estaba asustado. Pasó eso, llego al hospital, después de un año y medio con dolor de cabeza, llego al hospital y en el hospital me dan el diagnóstico, que era insuficiencia renal. Me dicen, ¿sabes qué? Tienes insuficiencia renal. Y sentí un alivio, ¿no? En el momento, insuficiencia renal, no es lo que yo pensaba, cáncer, algo, un tumor en la cabeza, ¿no? Pero ya conforme fui metiéndome en la enfermedad, que fui sabiendo qué era en verdad, porque yo desconocía totalmente la enfermedad, pues ya me di cuenta que era algo pesado, porque primero que nada te quitan la comida, mucha comida, te quitan mucha comida. Cambió mi vida porque pues mis amigos, todo corté, o sea, así fue de dejar todo, desveladas, todo, y pues acostumbrado a otro tipo de vida, pues es bien difícil, es muy, muy difícil. Y ya conforme va pasando el tiempo, yo, gracias a Dios, duré 3 años. Permíteme. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues obviamente pues hay más desgaste. Entonces ya cuando de plano ya me sentía súper mal, pues era sabor todo el día como a fierro en la boca, todo el día cansado, dormía mucho, hasta que llegué al hospital y me dijeron, ¿sabes qué onda? ¿Tú ya ocupas tu diálisis o hemodiálisis? Primero que nada, somos pacientes inmunosupresados, ¿no? Ya cuando después del trasplante. O sea, ya hablando después del trasplante, somos pacientes que tenemos nuestras defensas bajas. Entonces, en mi caso, pues yo metiendo la 110. Hay veces que vamos, por cualquier caso, como ahorita yo traigo un problema que no me han detectado qué es. Tengo ya más de un mes con diarrea, náuseas, de repente me queda vómito. Entonces, ahorita mi sistema está bajo. ¿Por qué? Porque no me alimento bien, no me da hambre, de hecho no me da hambre, he bajado más de 10 kilos en menos de 2 meses, es como una semana más o menos. Entonces, pues llega uno y como hay muchas personas afuera de esperando a su paciente, porque está pegadito, está el consultorio de nefrología y está pegado la sala de hemodiálisis. Entonces esperan la gente, su paciente ahí mismo con nosotros, pues. Y como ahorita en este caso, pues llegas y hay gente y uno con las defensas bajas, pues vas con el miedo, ¿no? De, ay caray, a ver si no me infecto, ¿no? Porque una ahorita infectada de coronavirus, pues, ¿se imaginan? Inmunosupresado y malo. Y yo mal mi caso ahorita que enfermo, no como y nada, no, pues no me hallan, pues. No creo que sean las condiciones adecuadas para empezar. Necesitamos un lugar a lo mejor independiente de todos, un consultorio, pues igual, nomás para nosotros, pues. Y el traslado también es otra, porque pues a mí me queda la 110 como a, de aquí como a hora y media más o menos, si me voy en el camión. Es hora y media, 2 horas, dependiendo del tráfico. Es difícil, es difícil. Hay veces que me voy en la camioneta, pero obviamente pues hay veces que la economía no, porque yo soy comerciante y ahorita más me está afectando mucho el tema del coronavirus. Entonces me voy en mi camioneta. Y ahorita sí la trato de agarrar por lo mismo para no andar en el camión. Entonces me voy en la camioneta y hago a lo mejor 40 minutos. Son 40 minutos, sí baja mucho. Pero pues el estar yendo, el transcurso se te va al día. Y a veces echarle gasolina, el desgaste de la camioneta. Entonces yo creo que necesitamos algo más cerca. Algo más cerca. Nos queda muy, muy lejos. Es muy lejos el traslado, pues, de aquí hasta allá. Necesitamos, creo que sí se necesita algo, pues, aquí más corto, porque no nomás somos la comunidad del Salto, también es Guanacatlán, que tiene el mismo problema que nosotros. Entonces, pues, sí, es difícil. Era un secreto a voces, o sea, todos sabíamos de antemano que nos estaba perjudicando el agua, porque tenemos el río. Entonces, el río, obviamente, por abajo se mina y están los mantos acuíferos. Entonces, esa agua la sacan y la reparten aquí en el pueblo, esa misma agua que se mina entre los mantos, o sea, se juntan, pues, prácticamente. Entonces era un secreto a voces de, no, pues es el agua y es el río. O sea, todos sabíamos que era el río. O sea, es el río, es el río. Pero no teníamos un estudio exacto que nos dijera, ¿saben qué? Sí es el río. De hecho, con la asociación civil que yo empecé a ir, o sea, yo los conocí por medio de una reforestación, porque a mí me gusta mucho estar en eso, o sea, tratar de cambiar un poco el daño que ya tenemos. Entonces, pues empecé a conocer a este cuate, el Titi, un salto de vida, empecé a conocer. Entonces me empecé a arrimar por medio de una reforestación y ya empecé a estar con ellos en contacto. Y por medio de ellos yo me entero que llega, les dan el resultado de un estudio que escondió el gobierno por más de 10 años. Entonces el gobierno ya sabía que sí era el río. Era algo que nosotros a lo mejor sí sabíamos, pero no estábamos seguros. O sea, sabíamos que podría ser el río, y no más el río, porque tenemos el corredor industrial. Tenemos la basurera, no sé si les ha tocado estar aquí un día en el Salto. Pero hay veces que huele la noche, en la madrugada más que nada, porque como yo me imagino, como no hace mucha corriente de aire, se concentra el olor. O sea, siento como que si fuera una burbuja y así estamos, ¿no? Entonces huele tan mal la basurera, pero lo principal es el río, porque salió el estudio, regreso al tema. Salió el estudio y en el estudio salió que mucho de la mayoría de casos, que las pruebas que hicieron a niños cercanos a todo lo que es la ribera del río Santiago, salieron malos, salieron con problemas de insuficiencia renal. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que es el río, ahora sí, o sea, es a lo mejor el río, no, ahora sabemos que es el río el que de veras nos está afectando, es el agua, a lo mejor el agua que hasta con la que nos bañamos, o sea, es todo, ¿me entiendes? O sea, aquí estamos en un foco de infección grandísimo, grandísimo. Te digo otra vez, porque es el río, es la basurera y es el corredor industrial. ¿Sí? Y ahorita más, porque ahora ya se arriman los fraccionamientos. A lo mejor entonces, los pocos que tenemos de reservas, pues se podría decir de aire un poquito más limpio, pues se está acabando, porque lo están tumbando. Ellos llegan y barren todo y lo hacen en sus casas y plantan 1, 2, 3 árboles, ¿no? Pues nos está afectando mucho, pero ahora sí sabemos que es el río. O sea, sabemos ya, estamos conscientes que es el río, no nomás el agua que se mina, son los gases que suelta a la hora de la caída del agua, trae muchísimos metales, entonces esos metales se gasifican, ¿qué pasa? Los olemos en la noche. Me gustaría agregar que nos hagan caso aquí en El Salto, porque tenemos muchos años ya batallando con esto. Ahorita soy yo y no quiero que mis 3 hijos batallen por lo mismo. Como les dije, yo hago un poco de, trato de hacer un poco de lo mucho que hay, ¿no? Del gran problema que hay, que trato de plantar árboles, o sea, trato de comprar jabones biodegradables, o sea, algo que contribuir un poco, pues, a lo que ya hay, al problema que ya hay. Entonces, sí me gustaría que nos hicieran más caso, que si no se puede, sabemos de antemano que el río no se arregla de la noche a la mañana, porque es un problema que viene ya de más de 40 años, yo creo, 30, 40 años, no, más de 40 años yo creo que sí tiene. Entonces, que nos echen la mano, porque no me gustaría ver a mí, en mi caso, uno de mis hijos malo del riñón, ¿no? Y no nomás del riñón, porque también se da el cáncer, también hay muchos problemas de la piel, asma. Yo estudiaba en la Mártires del Río Blanco, en la primaria. Pero a mí me tocó, yo creo que en el tiempo que estaba en su máximo, no, más del máximo de contaminación el río. Porque era el agua de un color raro, o sea, se veía rara. Y luego se llenaba de espuma a la hora que abrían la compuerta, o sea, caía la cascada y llegaba hasta el puente. O sea, son literal, no sé cuántos metros tenga la caída del agua, pero son como 30 metros, yo creo, de caída. O 20 y tantos, no sé. Pero se llenaba hasta arriba, o sea, de espuma. Y esa espuma llegaba al aire, volaba y caía en la escuela. Entonces, pues nosotros chiquitos, niños, es la inocencia de un niño. Yo no iba, nunca me iba a imaginar que lo que estaba agarrando eran puros químicos, ¿no? Entonces agarrábamos los químicos y nos los embarrábamos en la cara. O sea, nos los embarrábamos en la cara. Y de esa primaria no soy el único con problemas de insuficiencia renal. Conozco varias gente y amigos de mi salón que estuvieron ahí que ya fallecieron de insuficiencia renal. De esa primaria. Y conozco muchos de esa primaria que están malos de insuficiencia renal. De mi edad, de mi misma edad. O sea, casi de las mismas generaciones. O sea, vivimos en esa. Y te digo, era jugar con la espuma. Yo creo que a escasos 30 metros de la caída de si no es que menos, 20 metros de la caída de agua de esa primaria. Yo me salía porque mi salón, literal, o sea, tenía un balcón. Y nos salíamos a ver el balcón, la caída del agua en tiempo de lluvias. Como ahorita en tiempo de lluvias nos salíamos a ver la caída del agua y la espuma. Porque se nos hacía curioso, ¿no? ¡Ah, espuma! ¡Mira la espuma! Pero eran puros químicos. Y químicos con los que jugábamos el salón en vez de llegábamos en la mañana. Y yo, ¡ay, cabrón! Olía re feo. ¡Ah, el río! Porque no es normal. Yo, mis hijos así de chiquitos, huele a río. O sea, ellos dicen, huele a río porque huele mal. Pero la verdad es que, la realidad es que un río no tiene que oler mal, o sea, huele a río, huele a naturaleza, ¿no? Muchos se imaginan, río, naturaleza, pescados. Y aquí el huele a río, huele a huevo y huele a popó, a todo lo que se puedan imaginar. Entonces no es normal lo que estamos viviendo aquí en El Salto.
Los impactos más dramáticos de la contaminación de este río son los estragos que dejan la salud de las personas, niños y niñas, jóvenes y adultos. La atención adecuada a los enfermos en las comunidades cercanas al río es una demanda ciudadana y una necesidad urgente. A través de los testimonios de los afectados, activistas e investigadoras, escuchamos tanto cómo se manifiestan los impactos como la valentía para salir adelante y buscar cambiar este entorno que enferma, mata y empobrece sistemáticamente. La pregunta no es solamente cómo puede haber un río así, sino que tenemos urgentemente que preguntarnos cómo podemos transitar de una alcantarilla del progreso a un río de vida. Eso será materia de la última entrega de esta serie.
Reportaje radiofónico basado en el libro Alcantarilla del Progreso, Corporaciones, Corrupción Institucionalizada y la Lucha por el Río Santiago, de Cindy McCullough.